Hoy estamos en la ciudad autónoma de Melilla, un lugar en el que se respira mucha historia. Hay que remontarse hasta los fenicios para encontrar sus orígenes allá por el siglo VII a.C. Por entonces, aún se conocía como Rusadir y era una próspera colonia de comerciantes. Luego hablaremos de comercio, por cierto. Bueno, luego fue cartaginesa, romana, árabe, hasta que los reyes católicos, Isabel y Fernando, fundaron lo que ahora es España.
Un momento en el que España se está conformando con esa idea de que tienen los reyes católicos de hacerlo, y en ese momento Melilla se encaja dentro de esa realidad, ¿no? Un momento en que Navarra todavía ni siquiera era de España, un momento en el que, bueno, pues estaban ocupando las Islas Canarias, etcétera. O sea, es un momento, digamos, de nacimiento.
Es Antonio Bravo, cronista oficial de Melilla. Desde entonces, todos los reyes han considerado esta ciudad como un asunto de Estado.
Que cuando en Melilla había que decidir qué hacer, o si se hacía un puerto, o si había que hacer una actuación, realmente quien firmaba y quien estaba enterado era, pues, Felipe II o era Carlos III. ¿Y eso por qué? Pues porque Melilla siempre se ha considerado como una cuestión de Estado, más allá del tamaño, más allá de la importancia, y así ha sido hasta la actualidad, así debe ser, lógicamente.
Melilla es España desde hace 5 siglos, pero Marruecos no renuncia a Ceuta y Melilla. Le preguntamos a Antonio por qué, los motivos.
Que es cierto que Marruecos nunca ha engañado a nadie. Desde hace siglos Marruecos intenta ocupar Ceuta y Melilla. De hecho, hace poco hemos celebrado la finalización del asedio de Melilla, que estamos en la época de Carlos III. En eso Marruecos no ha cambiado nunca. Lo importante es la actitud española, lógicamente, que es la que tiene que indicar pues qué es lo que hay que hacer y proteger esta realidad.
Lo importante es la actitud de España, pero no es la única clave que me deja Antonio, que también explica por qué hay que estar muy pendiente siempre de lo que sucede aquí, en las dos ciudades españolas del norte de África.
Melilla es como un sismógrafo, especialmente sensible a todos los problemas que pueda haber en la diplomacia y en asuntos exteriores en España. O sea, si hay algo extraño, aquí ya lo estamos notando. Entonces hay que estar atento, evidentemente, a eso. La diplomacia se trata precisamente de intentar evitar los conflictos, ¿no? Ese es su trabajo, su papel. Lo que está ahora pasando, por ejemplo, pues me imagino que estará todo orquestado dentro de un programa mayor.
Antonio recuerda que ahora vemos el Mediterráneo como una frontera, pero que históricamente era un mar interior y que no había diferencia entre sus dos orillas, el norte y el sur. Ahora, en los últimos años, tanto Ceuta como en Melilla, las fronteras han sido el instrumento que ha utilizado Marruecos para ejercer presión sobre España. Todavía recuerdo esas imágenes en la playa del Tarajal, no hace ni un año, cuando vimos llegar a niños desde los 7 hasta los 18 años engañados, desfilar por la arena empapados, medio ahogados, solos. Hace poco, a comienzos de marzo, aquí en Melilla, muy cerquita de donde estamos, justo en la frontera de Villa Pilar, al lado de los puestos fronterizos del barrio chino y de Farjana, se produjo el mayor salto a la valla que se recuerda en esta ciudad autónoma. Miles de subsaharianos se acercaron a la carrera de Alambrada, bajando por el monte al unísono, superando en su gran mayoría al mismo tiempo a los agentes fronterizos marroquíes y a los efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Local de la zona. La mayoría de los inmigrantes iban previstos de garfios, palos y tornillos en los zapatos. Este es el sonido desde el otro lado, desde la parte marroquí. Para que te hagas una idea, en tan solo 2 días, casi 3.000 subsaharianos intentaron entrar en España. Llegaron un total de 800 al principio, que fueron directos al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, muy cerca de la valla y de la zona del aeropuerto. Desde ese lugar se puede ver, hoy entre nubes, el Monte Gurugú, donde miles de personas continúan a la espera de saltar. Y es que desde hace años Marruecos presiona a España con la llegada de inmigrantes. Son muchos los que auguran que tras la decisión del gobierno de Sánchez de apoyar la postura de Marruecos sobre el Sáhara, Ceuta y Melilla respirará más tranquilas. Dicen que se activará la frontera, la economía, pero otros tienen dudas. No lo ven tan de color de rosa pensando en el futuro. Creen que tras conseguir su propósito sobre el Sáhara, Marruecos empezará a presionar sobre las ciudades autónomas. Por eso estamos encendiendo hoy esta linterna aquí, en Melilla, ciudad que, por cierto, visitará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasado mañana. Nos hemos adelantado un par de días. Bueno, nos gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy, desde la ciudad autónoma de Melilla, la frontera sur de Europa, te vamos a contar las consecuencias directas del cambio de posición histórico en la política exterior española. Cuando sobrevuelas la ciudad de Melilla, puedes darte cuenta de la diferencia que hay entre España y Marruecos. Y no solo por la valla, que se ve perfectamente desde el aire. Todavía hay 4 de los 14 kilómetros sin el famoso peine invertido. Es directamente una alambrada vertical. Para que te hagas una idea, entre ambos lados hay la mayor diferencia de renta per cápita de todo el mundo. La aduana de Beni Ensar lleva cerrada desde 2020. Y junto a la pandemia ha provocado que muchos negocios echen el cierre.
Lo que es zona centro, que es nosotros donde estamos, la verdad es que desde hace, bueno, aquí Juan que está también conmigo, que lo único de cerca, pues mira, hay un índice que es, se cierran más negocios de los que se aperturan, y eso es un indicador bastante preocupante para el sector, y llevamos así, la última semana han sido 4 comercios.
Javier Alarcón es dueño de una tienda de colchones y de muebles en esta ciudad. Asegura que le da mucha pena ver cómo sus colegas no aguantan más, primero, por ese cierre de la aduana, y segundo, porque tras la pandemia muchos clientes ya piden por internet productos a las grandes empresas. Dicho esto, es optimista. Claro, es autónomo. Está seguro de que este giro de España va a dar un impulso a la economía de la ciudad.
Por tanto, esperamos que si este acuerdo que ha tenido ahora mismo el gobierno central de apoyar esa autonomía o ese proyecto de autonomía por parte de Marruecos, pues que haya negociado a ver si esa apertura de nuevo, reapertura de esa zona comercial, que es muy importante para todo, para el sector de comercio y para el sector empresario de la ciudad, ¿no?
La realidad es que si vemos a las cifras de desempleo, Melilla tiene un porcentaje de paro del 20% de la población activa, oficialmente. La segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de España. La ciudad ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lo sabe bien Juan Ignacio, dueño de una empresa de deportes y moda que empezó aquí hace más de 50 años.
A nivel personal, no como tal, lo noto como el tema laboral, porque siempre veo que está más lejos la apertura, pero luego también lo noto a través de amigos que tienen familia allí, que el ir a verlos es un problema, que tienen que irse hasta Málaga o hasta Barcelona y luego coger un vuelo para llegar a Nador. Entonces sí vemos que las caras no son las mismas. Siempre hemos estado un poco preocupados, evidentemente, porque hay una parte de negocio que se ha perdido totalmente.
Cuando preguntas a ambos qué tiene de especial Melilla, sonríen porque saben que la respuesta es automática. Juan Ignacio cuenta con rotundidad que lo mejor que tiene esta ciudad es la gente.
Porque creo que somos muy buenos anfitriones. No conozco a nadie que haya venido a esta ciudad y no haya dicho, jo, ¿y yo cómo no he venido antes? Entonces creo que se lo pasa bien, disfruta. Si bien es un sitio pequeño y que no tiene para una estancia muy larga, pero en un fin de semana yo creo que a la gente le encantaría y disfrutaría de nuestro mar, de nuestra gente, de todo lo que representa, de nuestros edificios, de todo.
Paloma Suárez es nuestra compañera de Cope Cope aquí en Melilla. ¿Qué tal, Palo?
Muy bien. Buenas noches, Ángel.
A bote pronto, ¿cómo valoras este acuerdo? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Cuál es tu opinión?
Yo tengo muchas dudas. Yo creo que todavía es necesario que se expliquen, que se explique el porqué y el cómo y el cuándo y el cómo para Melilla. Quiero decir, Melilla lleva años mal, lleva una situación económica muy difícil y yo creo que Melilla, hablaba antes, estaba escuchando todo lo que estaban diciendo, hablaba Antonio Bravo de cuestión de Estado, hablaba Antonio Bravo de lo que supone Melilla. Yo creo que esta ciudad sobre todo merece la pena. Y merece la pena que el Estado luche por esta ciudad, pero también merece la pena, y tenemos derecho aquí, y tienen derecho los ciudadanos a saber ese acuerdo sobre el Sáhara, ¿a cambio de qué? ¿Y en qué afectará a Ceuta y Melilla?
¿Tienes dudas?
Yo sí, muchas.
El miércoles, a ver si su santidad se honra a responder a las preguntas de los periodistas, porque hasta ahora no ha sido así.
Supongo que será lo que diga en Ceuta, lo dirá en Melilla.
Bueno, pues ojalá. Enrique Alcoba es presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, la COE, aquí. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto. y aún esperando muchos datos y muchas concreciones, ¿qué te parece el acuerdo sobre el Sáhara?
Bueno, para nosotros una incógnita, aparte también pues una novedad, porque estamos esperando que llegue un poco la normalidad a esta ciudad, ¿no? Hay que tener en cuenta que llevamos desde el cierre de la aduana comercial en agosto de 2018, nos cerró unilateralmente la aduana comercial Marruecos y Melilla lo está pasando mal. Y en Ceuta está pasando igual. En noviembre del 2019 cerraron allí la frontera terrestre con el comercio que, conocido como atípico, y aquí bueno se retrasó hasta el COVID. Yo creo que era la excusa perfecta, porque Marruecos lo que estaba intentando, y lleva tiempo, 2 o 3 años, intentando asfixiar económicamente a la ciudad, ¿no? Nosotros en Melilla, como bien había hecho un repaso, nos sentimos primero más españoles que nadie por estar fuera de la península, ¿no? Solamente con ese, el estar geográficamente fuera, viene, cuando vino nuestro rey, cuando viene un presidente, cuando viene alguien, lo arrobamos con todo el cariño, ¿no? Pero también es cierto que nos sentimos un poco olvidados. Olvidado, y hay que remontarse de dónde venimos, ¿no? Hay que recordar que en los años, a final de los años 70, se hizo un puerto aquí que se metió dentro de las aguas de Melilla, ¿no? Y se permitió por el gobierno de España. En los años 80 entramos en la OTAN, España y Canarias y Baleares. Y Ceuta y Melilla se lo olvidó. Entonces, claro, todas estas cosas, estos detallitos pequeños, pequeños, es como si nos sintiéramos un poquito alejados de la península, pero como si fuéramos el niño malo, el niño que no nos quieren, ¿no? Entonces, claro, estos detalles para nosotros es muy importante. Entonces, cuando el año pasado, en mayo del 2020, pasó lo que pasó en Ceuta, y Europa tomó la determinación de decir, la resolución que hizo, que la frontera sur de Europa era Ceuta y Melilla, porque es así, porque una vez que saltan todos estos inmigrantes, todas estas personas que vienen huyendo del hambre, de todos los países...
Fue literalmente una invasión de niños.
Exactamente. Fue una invasión y, hombre, eso no se puede permitir, ¿no? Y todos sabemos que esto, las consecuencias y el argumento principal era el tema del Sáhara. O sea, hasta día de hoy Marruecos ha estado permitiendo o diciendo oficialmente que era por el COVID por lo que se estaba cerrado, y la operación del estrecho, y porque un señor que vive aquí para ir a Marruecos tiene que ir a Málaga y a Marruecos, en fin, una serie de cosas que no se permiten, y la excusa no era el COVID era el tema del Sáhara. Y bueno, pues a la pregunta que me hace, nos queda la incógnita de la letra pequeña, a cambio de qué se ha firmado, claro, pero si vemos el gobierno de España, que el mismo gobierno no sabe una parte del gobierno que se ha firmado y por qué se ha llegado a ese acuerdo, pues nos sorprende más todavía, ¿no? Porque un tema como este, entiendo yo que tiene, es el gobierno y la oposición, pues son temas de Estado, temas de fronteras, temas de internacionales, y hombre, lo razonable es que estuviera de acuerdo PP y PSOE, ¿no? O por lo menos estuvieran al tanto, ¿no?
Enrique, desde el cierre de la aduana comercial en agosto del 18, de manera unilateral por parte de Marruecos, 18 el cierre de la aduana comercial, se cierran las fronteras con motivos del COVID. ¿Se ha hecho un balance de lo que ha supuesto en pérdidas para esta ciudad?
Bueno,
para el sector del comercio, de los empresarios.
Sí, por darnos, en fin, los datos oficiales es que el 70% de la mercancía que entra a Melilla o que entraba a Melilla era para Marruecos. Toda la mercancía que entraba. El 30% aproximadamente es para el consumo interno. Claro, que estamos hablando de una aduana comercial, documental, entre dos países. O sea, no hablamos del comercio atípico, lo que Marruecos tiene por contrabando, ni nada, no. Hablamos de expediciones comerciales entre dos países, igual que en Marruecos vienen camiones a diario por Almería, por Málaga y por Algeciras, para vender su fruta, su verdura, todos sus productos, haciendo la competencia a España, a nuestros agricultores. Hombre, pues lo razonable es que la mercancía que viene aquí a Melilla para vender a Marruecos, pues se pase documentalmente, ¿no? Y eso unilateralmente, después de 60 años, lo ha cerrado.
Enrique, con el cierre de la frontera de hace 2 años, el COVID fue una excusa que le vino de perlas, pero sigue la frontera cerrada, ¿quién pierde más? Porque la otra parte, cuando ve desde esta valla, aquello es un solar, aquello es una miseria absoluta. Pero aquí, efectivamente, los comercios están cerrados. Aparte de las dos partes, ¿quién más pierde?
Perdemos todos. Perdemos todos, por eso estamos esperanzados en que el día que se abra, que será diferente la frontera cuando se abra, pues ganemos también todo, ¿no? Es cierto que todos los comercios de la ciudad,
muchos han cerrado, los que se dedican al por mayor pues prácticamente están todos cerrados, algunos han instalado en Marruecos, otros en Almería, otros en Málaga, y siguen exportando desde allí. Pero lógicamente todos los comercios de la ciudad, hay que tener en cuenta que se han paralizado los autobuses, los taxis, la hostelería, los comercios, porque son nuestros potenciales clientes que tenemos aquí cerca. Pero en la otra parte lo están pasando muy mal. Hay que tener en cuenta que solamente empleados de hogar venían aquí a Melilla 4.000 personas de empleados de hogar, que era el día a día con lo que comían, más los que pasaban los portadores, más los que venían aquí a trabajar. Y eso ahora mismo no tiene ninguna alternativa, porque nosotros, gracias a Dios, comemos, la cuenta de resultados pues es un 20%, un 30%, un 40% menos, pero gracias a Dios seguimos. Es que ellos no tienen alternativa, ni ayuda, ni otra propuesta encima de la mesa, pero parece que le da igual a su rey, ¿no?
El miércoles confirmada visita de Pedro Sánchez a Melilla. ¿Qué esperáis o qué espera la Confederación de esa visita? No sé si confiáis, esperáis en poder reuniros con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque entiendo que la respuesta es no.
Bueno, yo personalmente es que mañana me voy para Madrid, hay reunión de la Junta Directiva de la COE y entonces el mismo miércoles voy a estar en Madrid. O sea, yo no voy a reunirme, tampoco me han dicho nada, o sea, no tengo ahora mismo constancia ni de que la visita. Nosotros siempre agradecemos que venga aquí un presidente del gobierno, creemos que es muy, muy importante y lo valoramos positivamente, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos ya son ayudas directas, inversiones. Nosotros en una ciudad, Ceuta y Melilla, entendemos que tiene que haber más fuerza de seguridad del Estado, más militares, porque estratégicamente entendemos que si los militares de nuestro país no están en Ceuta y Melilla, en Canarias, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estratégicamente es el sitio idóneo, ¿no? Pero es que no hacen falta pues más fuerza de seguridad del Estado, porque vemos como continuamente hay esos saltos de vallas y nuestro policía, nuestra Guardia Civil, no pueden asumir de esa forma, con tanta vehemencia, como han entrado en nuestro país.
Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla. Gracias y suerte.
Muchas gracias, encantado.
Hemos encendido la linterna desde Melilla para intentar aprender y explicar las consecuencias del apoyo del gobierno al plan de Marruecos para el Sáhara. Una de las más importantes es la política migratoria. Visto desde aquí, sinceramente, el grifo lo maneja Marruecos. Como te digo, estos episodios de saltos a la valla de Ceuta y Melilla siempre han sido un instrumento de presión. Ellos han sido los que han abierto o cerrado el paso cuando han querido. Para que te hagas una idea, durante el pasado año más de 1.800 inmigrantes consiguieron cruzar a Ceuta y Melilla, cifra un 8% superior que al año 2020. Entre ellos hay muchos niños que se han jugado la vida tanto por encima de la valla como por debajo.
Cuando tuve la primera experiencia, me emociono. Hablaba con un chico, así un poco chapurreando, porque claro, cuando llegan aquí saben hablar poco español. Y como me contaba, cómo había llegado a Melilla a través de las tuberías por debajo de la tierra, y cómo tuvo que echar a correr porque muchos compañeros suyos habían muerto en el intento y habían llegado aquí dejando atrás a sus madres, a sus padres, y que lo único que querían era tener una vida digna para darle de comer o ayudar a su familia, que allí estaban pasándolo mal.
Escuchas a Jorge Bueno, voluntario de Cáritas en Melilla. Sus ojos emocionados transmiten calma mientras te cuenta que con 18 años comenzó su camino a echar una mano a los que más lo necesitan.
Yo llevo también trabajando, como te he dicho, con familias muy desestructuradas que tienen necesidades porque o son madres solteras, son madres maltratadas, tienen problemas de alcoholemia, drogodependencia, y es muy difícil el tú irte después a tu casa pensando que hay personas que a lo mejor no tienen para cenar o no tienen o hacen una comida al día. Eso te hace transformar y pensar mucho en los valores de la vida y en las necesidades que muchas veces, las necesidades que creemos que son importantes, no lo son.
No se le va de la cabeza la imagen de una familia que consiguió entrar en España engañados por una mafia laboral. Cuando fueron descubiertos, se escondieron en una cueva. Allí, sin luz, ni agua, ni comida, sobrevivieron hasta que Jorge y Cáritas consiguieron sacarles de ese agujero. Un esfuerzo que dice merece la pena.
Transmiten alegría, el agradecimiento a través del cariño, de la forma de hablar. Ayer mismo me encontraba con un menor que ha venido, que ha pasado por la valla y que estaba sentado en un banco de donde yo vivo, al lado de casa. Y yo, fíjate, hacía frío, iba bastante abrigado y casi nada más que se me veía el ojo, pues me reconoció. Y se levantó de un resalto del banco. Hola Jorge, ¿cómo estás? Entonces lo que ellos te devuelven es el 200% de lo que tú le has dado.
Nacido en Melilla, Jorge ha visto cómo evoluciona la ciudad. Por eso pide un poco de ayuda que permita a Melilla evolucionar y mirar hacia adelante.
Melilla necesita no ser la olvidada. Melilla es una ciudad española y, al igual que todas las ciudades españolas, necesita el apoyo del resto de España. Es una ciudad muy peculiar porque, al ser fronteriza, es la frontera de Europa, y al ser una ciudad fronteriza necesita mucho más apoyo que a lo mejor una ciudad que no es fronteriza.
Eduardo Resa es vicario episcopal de Melilla. Eduardo, padre, buenas noches.
Muy buenas noches y encantado de conocerte personalmente, Ángel.
Encantado yo. Qué difícil, ¿no?, ayudar a esta gente que cruza con ese drama humano detrás, con la imposibilidad de acoger a toda África en Ceuta, en Melilla, en España. ¿Cómo ayudáis?
Ciertamente es muy difícil, es un reto. Tenemos que hacerlo, entre otras cosas, porque son tan hijos de Dios como nosotros. Y bueno, pues antes lo ha dicho, o ha salido ya a relucir aquí varias veces, que lo mejor que tiene Melilla es su gente, ¿no? Y la capacidad de acogida que tiene Melilla yo no la he visto en ningún sitio, Personalmente yo siempre lo digo, que es de los lugares donde yo he estado, y llevo ya 40 años de cura, lo va a hacer este año, la gente más acogedora en conjunto que yo he tenido siempre es la que hay aquí en Melilla. Ahora, ciertamente, pues bueno, llega ya un momento que es que nos vemos desbordados. O sea, desbordados. Mi parroquia, que está aquí muy cerquita, bajando, atendemos semanalmente a más de 40 familias. Muchos días yo salgo por la mañana muy pronto, camino del hospital, también soy capellán del hospital, y me encuentro pues ahí resguardados entre cartones en los rincones de la iglesia, pues algún menor, y simplemente decir, bueno, pues darles un café, lo que te expresan, pues es una gratitud enorme. Pero claro, sabemos que eso es pues pan para hoy, pero hambre para mañana, eso es indiscutible.
Pero, vicario, el momento en el que llegan a pedir vuestra ayuda, ¿cómo es? ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es ese sentimiento, ¿no?, de por ambas partes, de pedir ayuda, que entiendo que es muy difícil, ¿no? Pero
vamos a ver, como ya están en los centros de acogida, aquí vienen pues muy esporádicos a la parroquia, lo mismo que te los encuentras en la puerta del Mercadona o en la puerta de Carrefour o en la puerta de cualquier supermercado. A mí me llama muchísimo la atención que salgo con una bolsa pequeñita de Mercadona, lo que yo necesite, y enseguida te dicen, porque ellos sí que saben que eres padre, ¿no? Y dice, padre, déjeme que le lleve la bolsa. Digo, no, hijo, digo, toma lo que puedo darte, ¿no?, de ayuda, porque entonces, quiero decir que son muy puntuales, ¿no? Yo puedo decir textualmente que a mí siempre se me han dirigido con un respeto impresionante, que claro, textualmente no puedes ayudar a todos, no puedes ayudar a todos, pero que intentas, bueno, pues multiplicarte en lo que podemos.
Voy a pedir un imposible, Eduardo. Una historia. Una de estas personas que digan, me ha marcado para toda mi vida. Te han marcado todas, ¿eh? Pedirle a un cura sé que es imposible. Pero una.
Pues a mí una que me marcó y que todavía casi que me emocionó. Fue una mañana, me llamaron por una urgencia en el hospital, era muy pronto, pues yo calculo que eran las 5:30 de la mañana, y me encontré un chaval, 14, 15 años, en la escalera, aterrado de frío. Bueno, lo primero que hice fue, bueno, la urgencia era urgencia, pero me dio tiempo, pues pasar a la casa, sacarle unas mantas. Subí a la cocina, cogí lo que primero cogí de comida y le dije, digo, nada más que baje del hospital, digo, espérate, que te dé ropa, que te, bueno, pues que te dé alimentos, ¿no? A mí creo que nadie me ha cogido una mano con tanto cariño como me la cogió ese chaval.
Se agarró la vida.
Sí. Es algo que me quedé impresionado, ¿no? Esa imagen no se me va.
En cierta ocasión, en algún programa que hice en Mali, nunca se me olvidará, vi a los legionarios, vi a los soldados allí, cómo se les saltaban las lágrimas. Y dije yo, coño, los soldados también lloran.
Sí, sí, sí.
Los curas también.
También.
Los curas también.
Eduardo. Yo soy un poco llorón, además.
No me extraña. Palo, la última.
Bueno, yo creo que eres guerrillero también, que conste, que eres de los que pide y quiere. Nos escucha mucha gente, aprovecha. ¿qué es lo que se necesita para que podáis seguir llevando a cabo vuestra labor? ¿Qué es lo que necesitáis?
Pide.
Bueno, yo tengo que agradecer lo primero, antes que pedir, agradecer a todos los voluntarios que hay en Melilla, voluntarios de nuestras Cáritas, que dedican tiempo, energías, recursos, incluso hasta su dinero personal cuando vemos que no llega a las cosas. Entonces hay que agradecérselo. Son todas las parroquias que tienen un montón de voluntarios, incluso la parroquia castrense. Todas tenemos Cáritas, ¿eh? Todas. Las cinco parroquias que hay en Melilla, ¿eh? Todas tenemos nuestra organización de Cáritas. Luego, pues por supuesto, aquellos grupos más específicos que ya están pues en esta labor de atender a los emigrantes, ¿no? Hay una asociación de religiosas que está patrocinada por el movimiento jesuita y que se desviven, ¿no? Luego están las Hijas de la Caridad. Entonces hay que agradecerles a todos la gran labor, la gran labor que hacen las queridas monjas del monte, ¿eh? También están aquí muy cercanas. Esas ayudan, bueno, pues yo creo que es que diariamente pues a 200 personas, yo qué sé, eso es un enjambre, ¿no? Eso es un gozo, ¿no?, tenerlas aquí en la ciudad. Ahora, por supuesto que nos hacen falta, como ha dicho Jorge, como se ha repetido y como yo lo estoy sufriendo en mi propia carne, también no estar tan olvidados. Es que parece que estamos, o sea, que el Mediterráneo nos hace estar muy lejos de la península, muy lejos. Y fíjate que es media hora de vuelo. Pero yo creo que más que la lejanía geográfica es la profundidad que tiene el Mediterráneo que nos hace estar pues muy
aquí,
olvidados.
Aquí media hora de vuelo. Sí. En el caso de Ceuta, 14 kilómetros.
14 kilómetros. ¿Eh? Entonces, es un olvido pues muy grande. Yo muchas veces cuando hablan, por ejemplo, de todos los saltos de la valla, de la actitud que han tenido las policías, la Guardia Civil y tal, digo, yo creo que hay que vivirlo no desde una mesa en Málaga, por ejemplo, sino a pie de calle como lo estamos sufriendo aquí en Melilla, ¿eh? El día del asalto ese masivo, cuando me tocó guardia en el hospital y cuando vi por allí llegar a un guardia civil con un garfio, digo, madre mía, es un ataque muy violento, ¿no? Y claro, yo dije, digo, es que digo, vienen por una vida mejor, indiscutiblemente, ¿no? Entonces yo creo que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que merecen todo el chapó, necesitan pues más efectivos.
Nos quedamos con esa frase, con ese verbo: no nos olvidemos. Eduardo Resa, vicario episcopal de Melilla, gracias.
Gracias a vosotros.
Hemos encendido la linterna en Melilla después del giro histórico en la postura de España sobre el Sáhara. Por un lado, muchos melillenses piensan que es bueno, ojalá, para volver a la vida normal en la ciudad. Por otro, tienen dudas en cuanto al futuro. Mientras la valla separa ambos países, no lo olvidemos, sigue protegiendo la frontera sur de Europa. Paloma Suárez, COPE Melilla, gracias por habernos echado una mano y por cómo nos habéis acogido.
Hasta pronto, volved prontito.